Si traes tu Biblia, por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1.
El día de hoy estaremos terminando lo que se conoce como el prólogo, ¿no? El apóstol Juan, en esos primeros 18 versículos, presenta lo que es el prólogo a su libro, este Evangelio, ¿no? Y nos introduce el verbo. Hemos estado hablando de este verbo desde el verso 1. Comienza diciendo eso, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sigue hablando de este verbo, ¿no? Nos quedamos en el versículo 14, vamos a comenzar ahí el día de hoy, 14 al 18, vamos a terminar de ver esa sección. Pero sigue hablando de este verbo, ¿no? Que significaba, si recuerdas, la palabra verbo es logos en griegos, que es palabra simplemente, ¿no? Y es muy interesante porque nosotros nos comunicamos por medio de palabras, ¿no? A través de nuestras voces. Tenemos ideas en nuestra mente y las expresamos por medio de nuestras palabras, ¿no? Y es de una forma en la que Juan presenta, pues, a Cristo, a Jesús, ¿no? Como el verbo de Dios, aquel que vino a representar y a manifestar las ideas de Dios y quién es Dios realmente, ¿no? A través de su palabra, que es Jesús mismo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo el prólogo, la parte final. Es la parte donde nos presenta claramente quién es el verbo. Y quisiera que leyéramos los últimos versículos de esta sección, que es del 14 al 18, y terminamos y oramos para comenzar. Dice el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, queremos darte gracias por el tiempo que nos das de poder juntarnos, reunirnos. Y sabemos que el hecho de que hoy estemos aquí es porque te hemos conocido y queremos conocerte, Señor. Y a eso venimos y te pedimos que seas tú revelado a nuestras vidas, Señor, a través de esta porción, que podamos conocer un poco más quién eres tú, Señor, y lo que tú has venido a darnos, Señor, a través de esta encarnación, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias porque en Él sabemos que tenemos todo lo que necesitamos, Señor, y aún en Él tú te has revelado, Señor. Por favor, danos sabiduría, Señor, darnos corazones dispuestos, Señor, a escuchar tu voz y aún a poder conocerte, Señor. Por favor, quita cualquier idea, Señor, que esté arraigada en nuestra mente, aún cosas que no están aquí escritas, Señor, y que pueden estar en contra de la misma escritura, Señor. Ayúdanos a poder entender y conocer la verdad, Señor. Eso venimos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces estamos ahí en el verso 14 y comienza el apóstol Juan otra vez utilizando este, no sé cómo decirle, título, ¿no? Pronombre, el verbo, ¿no? Diciendo: y aquel verbo fue hecho carne. Obviamente nos lleva al versículo 1, ¿no? Donde el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando de él. Aquel que estaba en el principio, aquel que era con Dios, tenía comunión con Dios, y aquel que es Dios, está diciendo. Dice este verbo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De aquí nos presenta la revelación. Realmente no se va a hablar de revelación, aunque comienza hablándonos de la encarnación, ¿te das cuenta? Y aquel verbo fue hecho carne, nos dice. No dice aquel verbo fue hecho hombre, ¿te das cuenta? No dice aquel verbo fue hecho una alma, dice aquel verbo fue hecho carne. Y la palabra que usa para carne es la palabra que Pablo usa para carne, ¿no? No es soma, que es cuerpo, es carne, sarx, ¿no? Esa es la palabra griega. Y esta es otra frase, ¿no? Cargada de verdad para nosotros, estableciendo una de las afirmaciones teológicas más fundamentales de nuestra fe, del cristianismo. El verbo, aquel verbo fue hecho carne, el verbo eterno que Juan lo introdujo como coexistente con Dios, aquí llega a participar plenamente de la naturaleza humana, es lo que nos está diciendo.
el verdadero Hijo de Dios. Podemos verlo de esta manera, porque habla de él, ¿no? Ahorita lo va a hablar, que es el unigénito, ¿no?, del Padre. El verdadero Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre. Por eso es que a Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre, ¿no? Has visto ese título que se refiere a Jesús. Y es eso, el verdadero Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre para poder hacer a los hijos de los hombres hijos de Dios. Porque eso es lo que viene diciendo, ¿no? O sea, en el contexto, verso 2 y 13, dos versículos anteriores, lo vimos la semana pasada, nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¡Qué interesante! Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hechos hijos de Dios. Y esa es la idea que tiene en mente Juan. Y ahora nos dice que aquel verbo fue hecho carne. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios y él fue hecho carne. ¿Te das cuenta? La idea que tiene en mente este Juan. Es como si Juan dijera: si alguien tiene duda de que un hombre pueda nacer de Dios, vean cómo el mismo Dios puede nacer del hombre. Así lo está expresando. Eso fue lo que hizo, ¿no? El verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne expresa la unión a una verdadera carne, es lo que está diciendo. No está diciendo que hubo una, ¿cómo decirlo?, una mutación de su sustancia, ¿no? No está diciendo eso, sino simplemente el verbo hecho carne expresa la unión a una verdadera carne. Eso es lo que sucedió. Él sigue siendo el verbo eterno, pero ahora es el verbo encarnado. Creo que un pasaje que puede explicarnos un poco más esto es Filipenses 2. Si me quieres acompañar ahí, Filipenses 2 habla de la obediencia de Jesús, de su humildad, pero también habla de este hecho, cómo él se hizo carne, ¿no? Si estás ahí en Filipenses 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Y explica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hubo en Cristo Jesús? O el sentir habla de su obediencia y de su humillación. Pero nos explica algo más. Dice: el cual, o sea, en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Jesús, o sea, el verbo que estamos viendo en Juan 1, dice: siendo en forma de Dios. La palabra forma habla de su naturaleza, de su esencia, ¿no? Cuando Pablo usa en Romanos 12, no es para allá, Romanos 12, verso 2, dice: no te conformes a este siglo, recuerda, sino transfórmate por medio de la renovación de entendimiento. La palabra conformar habla de tomar la forma, ¿no? No te conformes a este mundo, al sistema mundial, no tomes la forma de ellos, sino transfórmate, que es la palabra metamorfosis, ¿no? Meta, morfo. La palabra que usa aquí en el griego, en Filipenses, es morfo. Esta palabra forma. Me hago bolas con morfo y forma. La palabra morfa, ¿no? Entonces, metamorfosis. No quiere decir que Jesús hizo una metamorfosis, porque así lo ven muchos. No, él simplemente dice, bueno, aquí vemos que es siendo en forma de Dios, o sea, tiene la forma de Dios, ¿no? Que te decía que habla de su sustancia, su naturaleza. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No quiere decir que dejó de ser Dios. No está diciendo eso. Simplemente no estimó, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿En qué sentido? En que él vino, ¿no? Él dejó su trono para venir a esta tierra. O sea, él no dijo: ¿sabes que yo soy Dios? Yo no tengo por qué ir. O sea, no estimó eso. Tomando en forma de siervo, perdón, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? La palabra despojarse es vaciarse, ¿no? En ese sentido, humillación. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es la misma palabra, ¿no? Morfe. Tomando forma de siervo. Entonces, Dios, siendo en forma de Dios, o sea, teniendo la forma, la naturaleza, la sustancia de Dios, adquirió una nueva, digámoslo así, naturaleza, una nueva forma. En este caso es la de siervo, que es la palabra esclavo, que es la palabra doulos en griego, esclavo. Entonces dice: haciéndose obediente hasta la muerte, perdón, el verso 7, hecho semejante a los hombres. ¿Te das cuenta? Y aquí es interesante porque dice hecho semejante, semejanza de imagen está hablando, ¿no? O sea, lo que quiero que quede claro, tal vez no lo he expresado muy bien porque me hago bolas, es que Jesús no cambió de forma. ¿Te das cuenta? Él siguiendo teniendo la forma de Dios y adquirió la forma de un siervo, a la apariencia, a imagen de un hombre. Eso es lo que está diciendo. Y estando en la condición de hombre, ¿te das cuenta? En la apariencia de hombre, la palabra condición significa apariencia, estando en la apariencia de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Juan está expresando esto, el verbo que fue hecho carne, nos está diciendo que él tomó una forma humana, pero no dejó su forma como Dios. O sea, no hubo una mutación, como te decía, ¿no? Él sigue siendo este verbo eterno. Esto es un misterio, ¿no? Grande. Aún Pablo lo expresa así en Timoteo, 1 Timoteo 2, cuando dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y lo primero que empieza a decir es esto: Dios fue manifestado en carne, ¿no? 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Exactamente de esto está hablando Juan. Dios manifestándose en una carne, ¿no? Y no está hablando de una carne de pecado, como muchas veces se utiliza en la palabra, ¿no? Cuando habla de la naturaleza del hombre, ¿no? Una carne, hablando de los deseos y pasiones carnales. No está hablando en sí así, porque Jesús, aunque estuvo en esa condición, en él no se halló pecado. No está hablando de eso, sino está hablando de realmente ser un hombre, una carne, ¿no? Y es lo que nos está diciendo. Jesús no fue mitad hombre y mitad Dios. No podemos verlo de esa manera, porque entonces hubiera dejado de ser por lo menos una parte de Dios. ¿Sí me explico? O sea, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Eso es lo que es Jesús. Ese es el verbo. Los dos errores más comunes en cuanto a esto es minimizar su humanidad o minimizar su divinidad. Y no, Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Jesús es tanto Dios como hombre. Simplemente estamos hablando que fue el verbo, fue hecho carne. No dejó de ser Dios. Porque de aquí salen muchas herejías, ¿no? Muchas ideas que son erróneas, de acuerdo a todo el contexto bíblico de quién es Jesús, ¿no? Jesús es Dios. Y lo presentó así en un principio. O sea, se estaría contradiciendo. Jesús es Dios. Simplemente tomó una forma humana. Él se hizo carne. Y nos va a explicar ahora el propósito de esto. El propósito de la encarnación es que Dios nos comunique la verdad sobre sí mismo. O sea, ¿quién es Dios? Jesucristo es Dios en la carne. Así lo va a presentar más adelante. Y así el verbo de Dios, con naturaleza o por una naturaleza invisible, se hizo visible, ¿no? ¿De qué forma? Dice a continuación, y habitó entre nosotros. ¿Te das cuenta? Y habitó entre nosotros. O sea, Jesús habitó en esta tierra. Y aún Juan dice, entre nosotros, como un testigo. Es muy interesante lo que dice Juan, porque la palabra habitar, que usa aquí habitó, significa extender su tabernáculo. Eso es lo que significa la palabra habitar, ¿no? Es la misma palabra que se usa en Apocalipsis un par de veces. Apocalipsis 7, verso 15, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y dice, y el que está sentado sobre el trono, dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta palabra, extenderá su tabernáculo, es una sola palabra, y es la misma palabra que Juan está usando cuando dice que habitó entre nosotros. O sea, extenderá su tabernáculo. Más adelante en Apocalipsis 21, ya al final, verso 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y dice, y él morará con ellos. Esa palabra morará es la misma palabra que usan habitó en Juan capítulo 1, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Ese es el fin, ese es el propósito por el cual Jesús vino, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. pudiéramos conocerlo. El día de hoy de alguna manera tenemos ese acceso, pero en Apocalipsis al final, lo que nos dice, al final de los tiempos, vamos a estar realmente con Él, físicamente. Pero ahorita estamos aquí, y nos está presentando al Verbo que vino a hacer esto, a habitar con nosotros. Podríamos decirlo de esta manera, y el Verbo, ¿no?, que se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, ¿no? Es lo que se podría decir, tabernaculizó entre nosotros. Como Dios lo hizo con Israel, ¿recuerdas Éxodo? Por eso fue en parte que quise pasar de Éxodo y ver Juan, ¿no?, para que pudiéramos ver un poco más a Jesús, ¿no?, sobre todo lo que estudiamos en Éxodo. Y aquí lo estamos viendo. El tabernáculo fue el último que vimos en Éxodo. El propósito del tabernáculo, que Dios viniera a morar con su pueblo, revelarse a su pueblo. Y eso es exactamente a donde está apuntando Juan. Ese Verbo se hizo carne, ¿para qué? Para que pudiera morar con nosotros, tabernaculizar con nosotros. Así como Dios estuvo con su pueblo en el desierto, así Jesús estuvo con el hombre. Es lo que dice el apóstol Juan. ¿Y tú recuerdas el tabernáculo, lo que estudiamos? El tabernáculo por fuera era una tienda de campaña. Pero esa tienda no era un edificio en sí, no era un templo, era una tienda que era cubierta por pieles, ¿recuerdas? Pieles de animales. Pero dentro de esta tienda estaba la gloria de Dios. ¿Recuerdas eso? Ese era el propósito, que estuviera la gloria de Dios ahí. Y así, es lo que está diciendo Juan, así sucedió con Jesús. Por fuera era una carne, era piel. Pero por dentro, la presencia, la sustancia, la gloria de Dios habitaba dentro de él. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que vino Jesús. Y entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso es lo que vino a mostrar Jesús. Vimos su gloria. Y Dios, vemos que Él mostró su majestad por medio de la humanidad del Verbo, por medio de la encarnación del Verbo. Vimos su gloria. El Verbo se ha hecho carne, para que podamos decir, vimos la gloria de Él. La gloria como del unigénito del Padre, dice Juan. ¿Por qué dice como del unigénito del Padre? Juan está diciendo, la gloria que hemos visto no es como la de los profetas, que de alguna manera mostraron la gloria de Dios, no es como la de los reyes de Israel, que también mostraron la gloria de Dios, o la de un otro hombre, ni aún como la de los ángeles o arcángeles o alguna majestad superior, sino dice la gloria del mismo Rey, la gloria del mismo unigénito del Padre, lo que está diciendo. Unigénito es la palabra, es una palabra importante en la Biblia, sobre todo cuando se refiere a Jesús, porque unigénito es la palabra griega monogenes. Realmente son dos palabras. Significa mono, no es chango. Mono es uno, ¿no?, como se conoce, pero más bien es único. Esa es la palabra mono, único. Y genes habla de descendencia. Entonces está hablando de eso. Significa que Jesús es el único y singular Hijo de Dios. Y entonces está haciendo un contraste, porque dijo, entonces todos los que hemos creído en Jesús somos hechos hijos de Dios. Pero aquí dice que el único Hijo, como una descendencia, y no es que sea creado, nacido, sino en esa sustancia, es Jesús. Entonces te das cuenta el contraste que hace cuando Él se hace hombre, el unigénito Hijo de Dios, para que tú y yo fuéramos hijos de Dios y participar de esa naturaleza. Eso es lo que está diciendo cuando se refiere al unigénito. El Hijo ya era el unigénito antes de su encarnación. No quiere decir que en ese momento se hizo Hijo de Dios. No, Él ya era. Es el Verbo, ¿no? Cosas que debemos de tener bien, bien claras. El Verbo no vino a ser el unigénito, sino que necesario eternamente es el Hijo, el Padre, ¿no?, de Dios. Es aquel quien posee todos los atributos de la misma deidad, ¿no?, del Padre. Eso es lo que está diciendo Juan, ¿no? Al ser unigénito, tiene toda esa descendencia. la misma sustancia, y es lo que va a empezar a desarrollar aquí. Entonces, Cristo Jesús es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Es el Verbo encarnado. Y el propósito de Juan, al decir esto, de que vimos su gloria como del unigénito del Padre, el propósito de Juan es demostrar que qué clase de gloria era la que él y los discípulos habían contemplado. ¿Te das cuenta? Lo que te decía, no fue una gloria humana, no fue una gloria ni siquiera de un ángel, fue la gloria de Dios exactamente. Jesús mismo, aquí adelante en Juan, pero capítulo 17, él mismo en esta oración al Padre, él le dice al Padre esto, Juan 17:22, él le dice: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Te das cuenta? Y es lo que Juan está diciendo: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Los judíos, los israelitas, vieron la gloria de Dios, ¿no? En el Éxodo, en la peregrinación. Pero ellos vieron a Jesús, y es la máxima gloria, es lo que está diciendo. Y después dice ahí en el verso 14: lleno de gracia y de verdad. Y va a empezar a desarrollar estos dos conceptos, ¿no? Hablarnos de la gracia y la verdad. Y es eso, Jesús vino así, tabernaculizó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a expresar la gracia de Dios y una revelación de su verdad. Gracia significa favor inmerecido, ¿no? Eso es lo que significa gracia, no darte lo que mereces, ¿no? Mientras que misericordia es darte lo que no mereces. Mereces la muerte y Dios no te la dio, y te ha dado algo que no merecías. Eso es gracia, un favor inmerecido. Y es lo que está diciendo, lleno de este favor inmerecido de Dios y de esta revelación de su verdad. Siendo Dios, Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Te das cuenta? Porque tú puedes decir, bueno, ¿a qué se refiere con gracia? El simple hecho de eso. Jesús vino a este mundo, Dios vino a este mundo. Y como pecadores, lo primero que hubiéramos pensado es, ahora sí que ya vino el juez, ¿no? Y nos va a condenar. Pero no vino a condenarnos. Jesús vino como Dios, pero no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Y eso es gracia. Eso es gracia. Lo vamos a estudiar en Juan 3 más adelante. Siendo Dios, también vemos que Jesús vino a mostrar la verdad de Dios, ¿no? Que lo vamos a ver en los últimos versículos, versículo 18, aún verso 9, lo vimos, esa luz verdadera, ¿te acuerdas? Real, genuina. Eso es a lo que se refiere. Verso 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿De quién está hablando? El Bautista, Juan el Bautista, ¿no? Juan dio testimonio de él. Y ya vimos esto de Juan. Desde el verso 16 introdujo a Juan, dijo: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí ya nos dice algo más. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. O sea, cuando él predicaba, cuando no venía Jesús, él vino, él fue el precursor. Recuerda, veamos esto, el que comenzó a preparar el camino. Dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y Juan el apóstol toma las palabras de Juan el Bautista para expresar lo que él está diciendo. O sea, el verbo ya era y vino. Más adelante, verso 19, vamos a ver el testimonio de Juan, ¿no? Pero ahorita simplemente este versículo es como un paréntesis, porque la idea del versículo 14 continúa con el versículo 16. Pero aquí habla que las palabras, ¿no? Esas palabras sobre Juan el Bautista, pues agregan fuerza al testimonio sobre Jesús, diciendo esto: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Cronológicamente, Juan era 6 meses mayor que Jesús, Juan el Bautista. Él era primo de Jesús y era mayor que Jesús. Sin embargo, Jesús dijo, y lo vamos a estudiar Juan 8, verso 58, si lo quieres anotar. Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús mostró esto, esta verdad. Entonces, ¿cuánto más antes de Juan el Bautista? Por lo tanto, Juan se refiere a la naturaleza eterna de Jesús. Juan el Bautista reconoció que Jesús ya existía antes de venir a la tierra y por tanto era superior a él. Es lo que está diciendo ahí. Y te decía que en ese tiempo aún muchos discípulos pues veían con mucha gloria a Juan en ese sentido, ¿no? Y por eso es que aún Juan, el apóstol, presenta a Juan el Bautista pues como simplemente el precursor, uno que vino a abrir camino, que no tiene tanta importancia como Jesús, en el cual tienen que poner sus ojos. Él es el que vino a mostrar al Padre, ¿no? Por eso comienza diciendo el verso 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí vamos a hablar de la plenitud del Verbo, porque es lo que está viendo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y ahora nos va a presentar la plenitud del unigénito. Porque de su plenitud tomamos todos. O sea, ella dijo que ese Verbo hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria, y ahora dice que de su plenitud tomamos todos. ¿Te das cuenta? Eso es revelación. Eso es revelación. Eso es lo que está sucediendo. Este Verbo que estaba en el principio con Dios, que fue encarnado, vino a revelar a Dios. En Jesús está la plenitud de Dios. Dice: porque de su plenitud tomamos todos. Fíjate, acompáñame a Colosenses, por favor. Colosenses 2. Voy a leer desde el verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe. Lo que te decía, o sea, ya había filosofías, ¿no? Ideas erróneas acerca de lo que Juan estaba enseñando, ¿no? Y lo que Pablo enseñaba, y lo que los apóstoles enseñaban, y lo que Jesús vino a enseñar. Entonces dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice: porque en Él, o sea, en Cristo, en Él habita corporalmente toda, ¿qué? La plenitud de la Deidad. Está hablando de eso, ¿te das cuenta? O sea, Juan dice: porque de su plenitud tomamos todos. O sea, ¿qué plenitud? La plenitud de la Deidad. En Jesús está la plenitud de Dios. Sí, porque corporalmente, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, eso es lo más importante para nosotros, y vosotros, o sea, nosotros estáis completos, ¿en quién? En Él, ¿te das cuenta? Que es la cabeza de todo principado y potestad. A eso está apuntando Juan. Y es la plenitud, y nos ha venido a mostrar por qué. Porque todo lo que tú necesitas en esta vida está en Jesús. Porque es la plenitud de Dios. Tu alma necesita al Señor, tu espíritu necesita al Señor, tu cuerpo necesita al Señor. Y está diciendo eso: de su plenitud tomamos todos, y en Él está la plenitud de Dios, y en Él estamos completos. O sea, no estás completo con un trabajo, no estás completo con una familia, no estás completo con un matrimonio, no estás completo con hijos, estás completo en Él, ¿te das cuenta? Y es lo primero que tienes que aprender, porque nada de este mundo te va a completar, nada de este mundo te va a saciar, y vas a estar buscando y filosofías y como decía, fábulas, cuecas, sutiles, y nada de eso te va a llenar hasta que no pruebes la plenitud de Dios que es en Cristo. Te vas a hallar completo, y entonces nada te va a hacer falta. Realmente, si no lo tienes a Él de esta manera, te falta todo. ¿Te das cuenta? Todo lo que tu alma pide está en Él. Fíjate cómo describe también en Efesios 1. No vayas para allá, notas la cita si quieres. Efesios 1, verso 23. El apóstol Pablo también escribe Efesios 1, 23. Dice: la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia. Dice: la plenitud, hablando de Cristo, la plenitud de aquel, estoy hablando de Cristo, aquel con A mayúscula, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, lo único que puede llenar todas las áreas de tu vida, todas tus necesidades, es Dios. Y lo ha hecho en el Verbo encarnado, en Cristo. Aquel, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque uno dice, bueno, todo lo llena, pero no en todo. O sea, me llena en esto, me llena espiritualmente, llena emocionalmente, pero no me llena, ¿me explico? No, en todo, por eso dicen todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y así es como lo está presentando Juan. Porque de su plenitud tomamos todos. Y dice, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Qué significa gracia sobre gracia? Realmente en griego, la traducción de nuestra Biblia Reina Valera no es tan clara como es en el griego. En griego sería algo así como gracia contra gracia, es lo que está diciendo, no gracia sobre gracia. No, no es la palabra epi, que es sobre, sino está hablando de contra, ¿no? Déjame describir un poco lo que está diciendo. Es como si apenas se estuviera desvaneciendo una manifestación de la gracia de Dios en Cristo, cuando ya ha llegado otra, ¿no? Otra gracia de Dios en Cristo. O sea, eso significa gracia sobre gracia. ¿Recuerdas cuando estudiamos Éxodo y vimos que Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía, ¿no?, por la gloria de Dios, que tenía que cubrir su rostro, ¿no?, ante los israelitas? ¿Recuerdas que vimos eso? Lo explicamos en 2 Corintios, Pablo lo explica. Básicamente era porque esa gloria que estaba manifestando Moisés era un reflejo de la gloria de Dios, pero se iba difuminando, se iba acabando. Y él no quería que vieran cómo esa gloria se iba acabando, ¿no? Y es como si así ocurriera con la gracia. O sea, Dios nos da gracia y vuelve a darnos gracia, y vuelve a darnos gracia y gracia y gracia, ¿no? Pero eso es en esa plenitud, en Cristo. Es donde podemos tener esa gracia. Y es solamente en Cristo que vamos a poder experimentar la gracia de Dios de esta manera. Apenas está difuminando una gracia de Dios en tu vida y llega otra gracia, otra ola de gracia de Dios. Cuando vas al mar, ¿no?, y las olas, apenas estás levantando de una y llega otra y te tumba, ¿no? Así es la gracia de Dios, ¿no? Pero es lo que está diciendo, es en esta plenitud, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿qué es gracia? Favor inmerecido de Dios. Cosas que sabes que tú no mereces y puedes agradecerle a Dios por eso. Y habla de eso, una gracia continua, una gracia inagotable. Pero eso solamente lo vas a tener en Cristo Jesús, a través del conocimiento de este Verbo, ¿no?, que vino a este mundo. Y es real, si en verdad estás conociendo a Jesús, habrás experimentado que no se puede agotar la gracia de Dios. Si realmente puedes tener una relación con Él y conocerlo, te vas a dar cuenta de eso, claramente, ¿no? Simplemente empezando por Romanos 5:20, ¿recuerdas? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí comienza. Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no merecíamos eso, ni lo buscábamos, pecábamos contra Él, y Cristo murió por nosotros. Es esa gracia de Dios, inagotable, inmerecida, continua. Pero si tú te separas de Cristo, esa gracia ya no va a estar presente en tu vida. No quiere decir que no, Dios no va a tener gracia y misericordia hacia ti, claro, pero no vas a poder verla claramente, no vas a poder ver esa gracia sobre gracia. Es a través de Jesús. Continuando ahí, dice el verso 17. Entonces ya habló de la gracia, ¿no? Porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y dice el verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Y aquí ya presenta el Verbo. Ya le pone un nombre: Jesucristo. Y dice nuevamente: la gracia y la verdad vinieron por él. Y al parecer este versículo es la explicación del verso 16, ¿no? Cuando dice gracia sobre gracia, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, una gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, otra gracia, gracia sobre gracia. Mientras que la ley, es muy interesante lo que dice. Dice: la ley fue dada, ¿te das cuenta? Mientras que la ley fue dada, la gracia y la verdad vinieron. No dice: nos fue dada. ¿Sí te das cuenta? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. O sea, no nos fueron dadas, vinieron. Es esa esencia de Jesús, la plenitud. En cuestión de la ley y la venida de Jesús, la ley fue dada, tú recuerdas, a Israel, ¿no? Y fue para establecer una relación entre Dios y el hombre, ¿no? Lo estudiamos en Éxodo. Pero este antiguo pacto, ¿tú recuerdas el antiguo pacto? Estaba basado de alguna manera en la fidelidad del hombre. Si el hombre fallaba, ¿no?, se iba a romper esa relación. Y sabemos eso: el hombre no pudo cumplir la ley y su comunión con Dios fue destruida, ¿no? Entonces Dios estableció un nuevo pacto con el hombre, el cual está basado en la sangre de Cristo y está basado en la fidelidad de Dios, la obra completa de Jesucristo. Por medio de Él tenemos ahora una comunión continua, una comunión segura con Dios, simplemente por su favor inmerecido de Dios, que es gracia. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo. La ley no es que sea mala, la ley es buena, dice Pablo en Romanos 7. La ley fue un regalo de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, por medio de la ley es el conocimiento de la condición humana. Por medio de la ley es el conocimiento de la santidad de Dios. Así que la ley es una gracia de Dios. O sea, la ley vino a mostrar nuestra condición de pecadores y que necesitábamos un salvador. Gálatas 3:24 me parece que dice Pablo que la ley es nuestro ayo y nos lleva a Cristo. O sea, la ley nos muestra nuestra condición de pecadores y que necesitamos un salvador, y ese salvador es Cristo. Entonces la ley es una gracia de Dios. Imagínate, si no hubiera tenido la ley, no hubiera sabido que eras un pecador. Y hubiera estado muerto sin delitos y pecados sin saber que habías pecado. ¿Me explico? Es como si, un ejemplo, un poco tonto, pero creo que lo voy a ilustrar. Es como si de repente tú llegaras a un lugar y te robaras algo, ¿no? Y viene la policía y te arrestara y te dijera: es que robaste eso. Y tú dijeras: es que yo no sabía que eso es robar y que estaba mal, ¿no? Bueno, pues la ley dice eso, ¿me explico? Entonces vas a decir: ok, entonces la ley me hubiera ayudado a no robarlo, hubiera entendido, eso es malo, ¿no? Y así es con la ley, y es una gracia de Dios. Él no nos vino a juzgar sin mostrarnos nuestra condición, ¿no? O sea, vino a y la ley mostró eso, que somos pecadores y que necesitamos de un salvador. Entonces podemos ver que sí, la ley es una gracia de Dios para el hombre. Pero Jesús vino a mostrar la salvación, ¿no? Como te decía, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, el conocimiento de nuestra condición, pero la ley no podía salvarnos. La ley podía condenarnos, pero no salvarnos. La ley solo mostraba nuestra mancha, pero no podía quitar esa mancha. Por eso Jesús vino con gracia y verdad, ¿no? A eso se refiere. Con gracia en ese sentido, gracia sobre gracia. La ley fue dada, si tú recuerdas aún, podemos verlo gráficamente, en un monte. ¿Recuerdas? Lo vimos en Éxodo, Monte Sinaí, en un monte donde se estremecía, temblaba, tronaba, ¿te acuerdas de los truenos? Donde el pueblo estaba temeroso, aterrorizado por lo que estaban pasando. Pero la gracia, ¿cómo vino? La gracia vino en un tranquilo pesebre, ¿no? De ahí lo podemos ver. La ley fue dada escrita en tablas de piedras, pero la gracia y la verdad vinieron forjadas en un corazón de amor, que es Jesús. Entonces, gracia sobre gracia se refiere a ese favor inmerecido de Dios. Y el verso 18 nos va a hablar de la verdad y nos habla del verbo ahora revelado. Dice, bueno, vimos al final del verso 17 que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y podemos identificarlo como el verbo, porque el verso 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Entonces identifica al que estaba lleno de gracia y verdad, el mismo que el verso 17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Está hablando de Jesús. Entonces ya le puso un nombre, es Jesús. Jesucristo son dos palabras: Jesús, Cristo. Jesús es, ya lo vimos la semana pasada, aquel nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos solamente. El Salvador, es único, es Jesús, ¿recuerdas? Y el Cristo es el ungido, ¿no? El Mesías, aquel que Dios ungió, eligió, ¿no? Para, pues, esta misión, en el sentido, salvar al mundo. Entonces Jesucristo lo está refiriendo así, como el Salvador, aquel que Dios escogió, eligió para salvarnos. Y lo presenta así, y dice el verso 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la revelación, ese es el propósito de por cual este verbo se hizo carne, para darnos un conocimiento más claro, más efectivo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. ¿Es cierto esto? Claro que es cierto. A Dios nadie le vio jamás. Dios se ha revelado a los hombres de diferentes maneras y formas, sí es cierto. Una de ellas, y la de, creo que más proximidad, fue la de Moisés en Éxodo 33, ¿recuerdas? Mira, si quieres vamos para allá rápidamente y recordar ese pasaje, si no estuviste con nosotros en Éxodo. Éxodo 33, verso 20, es cuando Moisés le está diciendo a Dios: muéstrame tu gloria, ¿recuerdas? Dice, verso 20, y Dios le contesta, dijo: más no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, ¿no? Porque Él es santo. O sea, lo hemos estado viendo también al principio de este prólogo de Juan, vimos esta ley espiritual, ¿no? O sea, las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Y eso es lo que sucede. En nosotros hay tinieblas, y si la luz se prende, las tinieblas se difuminan, ¿no? Se disuelven, ¿no? Y eso es lo que ocurriría si realmente Dios se presentara aquí con su gloria física delante de nosotros. Todos quedaríamos muertos, ¿no? ¿Recuerdas Isaías? Cuando está delante del trono de Dios y dice: soy hombre muerto porque he visto a Dios, ¿no? Es ese sentido, ¿no? Por eso Dios le dice a Moisés: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, dice el verso 21 del capítulo 33 de Éxodo: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, o sea, en un hueco, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, o sea, la protección de Dios. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro, mi faz, es lo que está diciendo, ¿no? Usando obviamente términos humanos, ¿no? Antropomorfismos, ¿no? Para poder entender quién es Dios. Realmente no sabemos la forma de Dios, ¿no? Dios es espíritu, dice la palabra. Pero, ¿a qué voy? Es cierto, Dios, o sea, nadie ha visto a Dios, lo que dice Juan. A Dios nadie le vio jamás. Nadie. Nadie le ha visto jamás. Pero ahora nos dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es, digámoslo así, la revelación más completa, más profunda y más íntima que un hombre puede tener de Dios, aún más allá que la que tuvo Moisés en el monte, a través de Jesucristo. El unigénito Hijo, nuevamente usando esta palabra unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. ¿A qué se refiere esto? Habla de la íntima unión del Hijo con el Padre, ¿no? Y por esta íntima unión, solo el Hijo lo ha dado a conocer de esta manera, como ningún hombre lo ha dado a conocer, como ningún hombre lo ha conocido. Más adelante también en Juan, pero capítulo 6, Juan 6, verso 46, Jesús dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Palabras de Jesús. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo Juan. Y eso es lo que está expresando cuando dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre y le ha dado a conocer, dice en Juan 1, ¿no? Verso 18. Y le ha dado a conocer. Es muy interesante lo que dice aquí, porque dar a conocer es una sola palabra griega, o en griego, que es exegeomai, ¿no? Que donde viene nuestra palabra exégesis, ¿no? Que significa exponer, ¿no? Es lo que hacemos cuando estudiamos la Biblia, ¿no? Exponemos una exégesis de la palabra, es exponer claramente lo que el texto dice, ¿no? Y es lo que está diciendo, ¿no? Dar a conocer, ¿no? Jesús expuso, digamos de esta manera, quién es el Padre. Porque Jesús había visto al Padre. El Verbo, como dice aquí, el unigénito Hijo que estuvo en el seno del Padre por la eternidad, se ha dignado tomar nuestra naturaleza, ¿no? Y manifestarnos en semejanza de hombre todo lo que nuestra mente pueda alcanzar a comprender de los atributos perfectos del Padre. Básicamente es lo que Juan está diciendo aquí. Eso es lo que el Verbo vino a hacer, a manifestarse de esta manera. Y creo que ese es el fin. O sea, al principio oraba eso, ¿no? Y decía: Señor, queremos conocerte, queremos saber quién eres. Pero la forma más clara al día de hoy para poder conocer a Dios es a través del Hijo. A través del Hijo. Es lo que estamos viendo, es lo que está diciendo este Juan. Ya vimos la gracia, ahora estamos viendo esta verdad. Lo que hizo Jesús fue abrir una ventana en la eternidad para que pudiéramos ver el amor eterno e inevitable de Dios. Las palabras y los hechos, y lo vamos a estudiar, lo que Jesús predicaba, hablaba, lo que Él hacía, han dado a conocer la naturaleza de Dios. En cuanto a nuestro entendimiento, les ha dado a percibir, ¿no? Su perfecta sabiduría, ¿no? Su poder infinito, su maravilloso amor hacia los pecadores, su santidad, su odio al pecado, ¿no? Jesús nos lo ha enseñado. Jesús es quien lo ha revelado, lo ha mostrado. Y podemos ver esto claramente. En verdad, Dios fue manifestado en carne cuando el Verbo fue hecho carne. Muchas personas, filósofos, están buscando a Dios, ¿no? Quieren saber, pero han hecho a un lado la piedra del ángulo, ¿no? Como decían los apóstoles. Esa piedra que los edificadores han apartado, y el día de hoy el hombre sigue apartando esa piedra y quiere alcanzar a Dios, pero por otro lado, y no hay otro lugar. No hay otra forma. Jesús vino a mostrar al Padre de esta manera. El unigénito, el que estuvo en el seno del Padre por toda la eternidad, desde toda la eternidad, en un punto dejó ese lugar y vino a este mundo, ¿no? Se hizo carne, tomó una forma como nosotros, humana, sin pecado obviamente, siendo 100% Dios, 100% hombre, y manifestó quién es Dios. Manifestó todos los atributos de Dios. Y vamos a estar estudiando eso durante todo el Evangelio. Pero ese es el propósito, eso es lo que Juan está diciendo. Y por eso es tan enfático en esa declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te das cuenta? Y no es decir: híjole, pues qué excluyente es Dios, ¿no? Porque es solo un camino, hubiera hecho dos caminos, ¿no? Entonces no has entendido nada de la gracia de Dios. No has entendido tu condición con Dios. Nuestra condición es que no había ni un camino. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿te das cuenta? Y Dios dejó abierta una puerta de salvación. Nuestra realidad es esa. Estamos perdidos por nuestro pecado. Pero Jesús vino a este mundo para salvarnos. ¿Recuerdas? Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. No vino por los justos, vino por los pecadores, los que se han reconocido pecadores. Y entonces vas a poder ver esta revelación más clara de Dios a través de Jesús. El Verbo hecho carne, ese Verbo, como lo vimos en el principio, el Verbo que creó todas las cosas que en él subsisten. Ese Verbo que coexistía con Dios desde un principio, que tiene intimidad con Dios, ese Verbo que es Dios, termina diciendo aquí, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Qué increíble lo que está diciendo. Y sabes, me hubiera encantado estar ahí. Y hubo personas que estuvieron ahí, que les costó mucho trabajo entender estas cosas. Hubo personas que no las creyeron, aún sus discípulos. ¿Recuerdas a Tomás? Después de ver todo esto, después de que Jesús resucitó, que los demás discípulos lo vieron y le dijeron, hemos visto al Maestro resucitado, y él dijo, no, yo no lo creo, hasta ver no creer. Hasta ver no creer. Y Jesús tuvo que manifestarse con un cuerpo resucitado y decirle, mete tus manos en mis heridas y no seas incrédulo, sino cree, ¿te acuerdas? Y muchos así estamos. Y otros, a lo mejor como Judas, experimentaron todas esas cosas. Vieron al Verbo hecho carne, al unigénito Hijo de Dios, su gloria, lleno de gracia y verdad. ¿Y qué hizo Judas? Lo entregó. Lo traicionó. Nunca creyó. Qué triste es, aunque el Verbo ha sido revelado y manifestado más claramente para nosotros, muchos el día de hoy siguen rechazándolo. No hay otro lado, lo vimos, de su plenitud tomamos todos. O sea, Dios no se ha negado, ¿te das cuenta? Dios no se ha escondido al hombre, Dios no se ha escondido, Dios se ha revelado y se ha mostrado a través de Jesús. Pero solamente a través de Él vas a poder conocerlo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y tienes que comenzar así, reconociendo lo que Él vino a hacer por ti, reconociendo que Él vino a morir, que Él vino a cargar tu pecado en la cruz, para que tú puedas tener vida eterna. Y esa es la única manera en que vas a poder conocer a Jesús y poder conocer al Dios que te creó, que te redimió. Un día lo vamos a ver, los que hemos creído en Él, cara a cara, sí. Pero no va a ser en este cuerpo, no va a ser en esta tierra. Sin embargo, el día de hoy puedes experimentar esa gracia y esa verdad, pero solamente a través de Jesús. Y yo te invito a eso, a que juntos podamos experimentar eso. Parte del propósito de este evangelio fue eso, que conociéramos la verdad, ¿no? Así se llama el título de la serie, conoceréis la verdad, ¿no? Y ese es el propósito por el cual Jesús vino, para mostrarnos la verdad. Y Él es la verdad. Yo te invito a conocerlo. ¿Oramos? Señor, queremos agradecerte porque tú no nos has dejado en tinieblas, Señor. Tú no nos has dejado cegados. Tú no nos has dejado sin el conocimiento, sin la revelación. Señor, tú nos has revelado a tu Hijo. Y al revelarnos a tu Hijo, ese Verbo que se hizo carne y que habitó en esta tierra y que muchos vieron tu gloria en Él, lleno de gracia y verdad, es en Él quien tú te has revelado, Señor. Y el día de hoy esa invitación es para nosotros, Señor. El día de hoy podemos conocerte más plenamente, Señor, a través de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestra alma necesita. Y al día de hoy entendemos que en Cristo tú nos lo has dado, Señor. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo, Señor. Y queremos hallarnos así completos, Señor, sin que nos falte nada. Te damos gracias, Señor, porque tú no rehusaste a tu Hijo, Señor. Tú no rehusaste revelarte a nosotros. Y lo has hecho, y te damos gracias, Señor. Queremos conocerte más, Señor, y experimentar esa gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, Señor, al tener una relación contigo, Señor. Experimentar no solo tu perdón, experimentar, Señor, cada favor inmerecido que tú nos das cada día, Señor, y reconocer que eres tú, Señor, solo tú. Por favor, queremos eso. De nada serviría tener esta revelación, Señor, si no nos acercamos a ti, si no conocemos al Hijo. Queremos conocerlo, Señor. Gracias porque no lo rehusaste, Señor, no lo diste, lo enviaste, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Gracias por amarnos, porque lo que veamos, Él fue hecho carne para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, eternamente gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.